Hoy es un día de gran celebración. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos que Él es quien dijo ser porque hizo lo que dijo poder hacer. ¿Entendemos eso? Él probó el ser quien dijo ser porque hizo lo que dijo poder hacer. Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Él dijo que Él podía ser como el templo derribado y en tres días ser levantado de nuevo. Él es quien dijo ser cuando Él dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Celebramos que Él es quien dijo ser porque Él hizo lo que dijo poder hacer. Y esa es nuestra razón para celebrar en esta mañana. Durante las últimas semanas hemos estado estudiando los distintos milagros o señales en los que el apóstol Juan se enfoca al escribir su relato de la vida de Jesús en la tierra, lo que conocemos como el Evangelio de Juan o el Evangelio de San Juan. Es el relato de Juan escribiendo ciertas cosas, ciertas enseñanzas, ciertas acciones acerca de Jesús. Y como decíamos al principio de la serie, había muchísimos milagros que hizo Jesús. Son demasiados los milagros. Si Juan decía que si se escribiera un libro de todos los milagros que Jesús hizo, se llenarían toda la tierra de estos libros. O sea, podemos saber y entender que Jesús hizo muchísimas cosas que no sabemos. Pero dice Juan también que aquellas que se escribieron fueron para que nosotros creyéramos y que creyendo en Él pudiéramos tener vida en su nombre. Entonces, Juan, de todos estos millones de señales o de milagros que Jesús podía haber hecho, él se enfoca en siete. Ya estudiamos seis, estamos estudiando el séptimo, el último que él hace antes de ser arrestado y ser golpeado, de ser crucificado y sepultado y después resucitar. Hemos visto cómo Cristo durante estas siete semanas desde la primera semana hemos visto cómo Dios ha actuado, cómo Jesús demostró ser Dios y cómo Él ha actuado y cómo cada una de esas acciones son una señal, son como una flecha que nos apunta hacia lo que Dios quiere que veamos acerca de Jesús, lo que Dios quiere que conozcamos acerca de Jesús. Hemos visto desde el principio cómo Cristo puede transformar no solamente el agua en vino, sino el dolor en gozo y sobre todo cómo Él transforma pecadores en hijos de Dios. Cómo Él transforma a aquellos que son enemigos de Dios a causa de su pecado en hijos de Dios a causa de la salvación y la resurrección de Jesús. Hemos visto cómo Cristo puede sanar y obrar a larga distancia y cómo por fe podemos tomar pasos de obediencia como aquel oficial romano que Jesús le dijo, ve, regresa a casa porque tu hijo vive. Y él tuvo que tomar la decisión de darse la vuelta y caminar hacia casa con la confianza de que aquel Jesús que dijo que iba a obrar a larga distancia lo podía hacer. También vimos cómo Jesús puede sanar sin importar el tiempo que llevemos esperando, al igual que con el paralítico. Así es que nunca debemos de perder la esperanza de que Dios responderá a nuestras oraciones. Hemos visto cómo Cristo puede multiplicar lo poco que hay en nuestras manos, si estamos dispuestos a soltarlo para Él. Y Él lo puede hacer mucho y hacerlo, aquello que parece insuficiente, hacerlo más que suficiente. Vimos también la semana pasada cómo Cristo no permite que el sufrimiento se desperdicie. Que cuando pasamos por tiempos difíciles, nuestro sufrimiento, nuestros sacrificios nunca se desperdician. Nunca son en vano porque Él siempre puede tornarlos para traer luz a la oscuridad alrededor nuestro y para iluminar a las personas a nuestro alrededor, obrando poderosamente en nuestras vidas. Y hoy llegamos al último milagro que Juan menciona, antes de que Jesús fuera arrestado, como les digo, arrestado, golpeado, crucificado y muerto en manos de los romanos. No por algo que él hubiera hecho mal, sino al contrario, porque él todo lo hizo bien y fue sacrificado por el mal que tú y que yo hicimos, junto con el resto de la humanidad. La resurrección de Lázaro fue la más grande señal de estas siete, porque apuntaba hacia lo que Jesús es hacia lo que Jesús es, no solamente hacia lo que Jesús hace, sino hacia lo que Jesús es, y era un avance de lo que se vería muy pronto. En estos versículos encontramos una de las declaraciones más conocidas y poderosas de parte de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Es una declaración poderosa porque Él la respaldó con acción, y gracias a eso podemos celebrar esta mañana. No solamente es una declaración poderosa porque se ve muy bonito y se ven muy bonitas las palabras y tiene una muy buena intención, sino porque demostraban que Él es la resurrección y la vida, porque Él demostró serlo. Cuando mucha gente dice: oh, Jesús es un excelente maestro, oh, era una excelente persona, oh, qué gran profeta es Jesús, pero no aceptan que Él es Dios, entonces la verdad es que esto es una mentira de parte de Jesús. Jesús no era tan bueno. Jesús no era tan buen maestro, no era tan buen profeta. Si Él no hubiera cumplido esto de ser la resurrección y la vida, como decía el pastor en la mañana, vana sería nuestra fe. Pero el hecho de que Él probó ser quien dijo ser, al hacer lo que dijo poder hacer, entonces nos deja saber que no solamente es un gran profeta, aunque fue un gran profeta. No solamente es un gran maestro, aunque fue un gran maestro. Sino que Él es Dios encarnado. Y por eso celebramos en esta mañana. Jesús estaba, por lo último que podemos ver en el capítulo 10, si usted lee desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12, para tener un poquito más de contexto en la historia, un poquito más de trasfondo, usted va a poder ver que Jesús estaba cerca del río Jordán. Y entonces ahí cerca del río Jordán, al comienzo del capítulo 11, Él recibe noticias de que Lázaro, el hermano de María y Marta, y que era parte de una familia que Él amaba, estaba enfermo. Cuando Él escucha esto, Él no se levanta inmediatamente para sanarlo, sino que decide esperar un par de días más. Él comenta que la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Como decíamos la semana pasada, nuestro sufrimiento no es en vano, sino que siempre tiene un propósito para que Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Un par de días más tarde, Jesús decide que ya es el tiempo de ir a ver a Lázaro en Betania. Y Betania estaba alrededor de una milla y media de distancia de Jerusalén. Si usted sabe dónde está la carretera 820, aquí hacia el noroeste, más o menos eso es una milla y media. Esa era la distancia entre Betania y Jerusalén. En el capítulo 10 vemos que en Jerusalén, unos días atrás, los judíos habían tratado de apedrear a Jesús por decir que Él era el Hijo de Dios. Ya la opinión pública estaba empezando a tornarse en su contra, porque ya se acercaba el tiempo en que sería entregado. No es de sorprenderse entonces que los discípulos, cuando les dicen: vamos a Betania, vamos a ver a Lázaro, dijeran: pues ya estamos bastante cerca de Jerusalén, ¿qué tal si aquellos que te querían apedrear vienen para acá cuando se enteren de que estás ahí? Pero Jesús les dice que le es necesario ir para ver a Lázaro, para despertarlo. Y entonces ellos piensan: ay, pues Lázaro está dormidito, está descansando, ya se va a recuperar. Y Jesús les dice: ay, estos no entendieron bien. Ya se murió. Y tengo que ir a levantarlo. Y entonces empiezan a avanzar y Tomás dice: bueno, pues vamos a morir con él, pues ya estamos cerquita de Betania, a lo mejor ya nos morimos ahí, a lo mejor lo pedrían a él y también nos toca a nosotros. Pero ahí van con él. Y llega Jesús y se encuentra con Marta, que era donde comenzamos la lectura más o menos, y hace esta famosa declaración: yo soy la resurrección y la vida. Y ella le declara a Jesús con confianza que ella cree que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que había venido al mundo. Después se encuentra con María, y al verla llorando y al ver al pueblo llorando, el versículo 33 nos dice en la versión Reina Valera que Él se conmovió. La versión que nos leía Suri decía que Él estaba enojado. Y si usted lo escuchó y puso atención, a lo mejor dijo, caray, eso no dice la mía. Y se confundió. La palabra en el griego original es esta palabra de que se conmovió su espíritu, es un enojo, es una frustración, es una, ¿cómo decía? Una indignación. Era como si Jesús estuviera enfurecido por los efectos del pecado en el ser humano. Los efectos de la enfermedad, los efectos de la muerte, contra los cuales él había venido a luchar y que él sabría que estaría enfrentando pronto y que tenía que venir a vencerlos en la cruz del Calvario. Podemos asumir que cuando él lloró, lloró por el sufrimiento que la muerte trae a los seres humanos que Dios creó a su imagen. No era solamente el llanto por saber que Lázaro estaba muerto. La gente decía, mira cuánto lo amaba, mira cómo le duele. Pero Jesús sabía lo que él iba a hacer, Jesús sabía que lo iba a levantar. No era un llanto a causa de que había muerto Lázaro, él sabía que Lázaro en unos momentos se levantaría. Era un llanto por ver sufrir a la gente que él amaba. Aquella gente que fue creada a su imagen y su semejanza. Yo no sé si a veces Jesús ve así este mundo y quizás llora otra vez. Porque si nosotros vemos a nuestro alrededor y vemos las tragedias y vemos las guerras y a veces se nos sale el llanto, imagínese el dolor que le causa a Jesús. Que la gente que él ama lo ignore, desprecie el sacrificio y sufra las consecuencias. Pero entonces él manda a mover la tierra, perdón, él manda a mover la piedra delante de la gente que sabía que Lázaro había muerto 4 días antes y que normalmente para entonces un cuerpo estaba ya descompuesto y con un horrible olor. Y después de dar gracias a Dios por escucharlo, hace este llamado: Lázaro, ven afuera. Lázaro, ven afuera. Y Lázaro, aquel que había muerto 4 días antes, sale vivo. El que fue puesto en la cueva muerto y atado, sale vivo y caminando. Ahora, ¿hacia qué verdades nos apunta esa señal? Ya dijimos que todas las señales son como señalamientos de las carreteras que nos están apuntando hacia algo. No era solamente importante que Lázaro resucitara. Sí, la gente seguramente se gozó. Sí, claro que sus hermanas se han gozado de ver a su hermano. Pero ¿sabe qué? Que un día Lázaro volvió a morir. Sí, era algo bonito, era una experiencia importante, pero no era lo importante, sino era hacia qué nos apunta esa señal, hacia qué nos está apuntando, qué es lo que Dios quiere que veamos, en qué quiere Dios que nos enfocamos. Su más grande señal nos apunta a algunas de las más grandes verdades acerca de quién es Jesús y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Si usted está llenando su boletín, si está llenando los espacios, vamos a empezar a llenarlos. Lo primero que vemos en el número 1 es que Jesús es la resurrección y la vida, porque Él es la fuente de la vida. Jesús es la resurrección y la vida, porque Él es la fuente de la vida. Él sabía lo que estaba haciendo al retrasar su llegada con Lázaro. Al principio del capítulo vemos que cuando Jesús se enteró de la enfermedad de Lázaro, Él decide esperar. Pero vemos que Juan nos da una aclaración, escribe algo para darnos una aclaración acerca de lo que está sucediendo y dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los hace esperar. Pero Jesús nos dice, pero Juan nos dice que Jesús amaba a Lázaro y a sus hermanas. Como que Juan se quería asegurar de que supiéramos que Jesús no falló en ir porque no le importaba lo que estaba pasando. Pero él tenía un propósito más grande para la situación. Él sabía que no solo él tenía el poder para sanar enfermos, sino que quería hacer algo aún mayor en la vida de Lázaro. Él no era indiferente al sufrimiento de ellos, pero tampoco le era desconocido el poder que él tenía. Que él tenía poder no solo para sanar, sino que él tenía poder para dar vida a los muertos. Que él tiene el poder para dar vida porque él es la fuente de la vida. Él es el creador de la vida. Juan, cuando comienza a darnos todo su testimonio en el capítulo 1, versículo 3, nos dice estas palabras: todas las cosas que por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Antes de decirnos todo lo que Jesús podía hacer, a qué había venido Jesús, cómo Jesús tenía ciertas enseñanzas, al principio él nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y después de eso nos dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada ni nadie de lo que existe existiría si no fuera por Jesús. No solo Juan nos dice esto. Pablo les dice a los Colosenses, en el Colosenses 1:16, en él fueron creadas todas las cosas. Les dice a los Corintios, en 1 Corintios 8:6, un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Por medio de él son todas las cosas, y nosotros somos por medio de él. El autor de Hebreos repite la idea en el capítulo 1, versículos 1 y 2, al decirnos que Dios nos habla a través de Jesucristo, por quien asimismo hizo el universo. Él participó en la creación de todo lo que existe, y él le ha dado vida a todo y a todos los que existen. La ciencia, los científicos, los biólogos pueden hacer muchas cosas, pero no pueden dar vida. No pueden crear vida, porque el único que puede crear vida es Dios. El único que es la fuente de vida es Dios. Y usted ha visto las películas de Frankenstein, donde al monstruo de Frankenstein le dan vida con un rayo. No sé si usted sabe, pero eso es ciencia ficción. No crea que era un documental, no voy a creer que era un documental. El único que puede dar vida, es Dios. No solamente las cosas existen por él, sino que las cosas subsisten por él. Colosenses 1:17 nos continúa diciendo, dice, Y él es, antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente él ha dado vida a las cosas en su origen, sino que continúa proveyéndoles de lo que necesitan para sobrevivir. Él es la fuente de vida de todo lo que tiene vida en este universo, pero él es también quien continúa dándole vida a todo lo que tiene vida en este universo. Tú y yo, cuando despertamos en esta mañana, cuando nos alistamos para venir aquí, quizás no nos dimos cuenta, pero recibimos la vida de parte de Cristo. Si hubiera sido su voluntad que por la noche se nos terminara la vida, ahí hubiéramos quedado. No hubiera habido nada ni nadie que hubiera podido hacer algo al respecto. No solamente existimos a causa de él, sino que subsistimos a causa de él, porque él es la fuente de vida. Muchos seres, animales, plantas y aún seres humanos han existido a través de los tiempos y su vida se ha terminado, pero aquel que es la fuente de vida nunca dejará de vivir y nunca perderá su poder para dar vida y para regresar la vida a aquello que se considera muerto. Número dos, Jesús es la resurrección y la vida, no solamente porque es la fuente de vida, sino que Jesús es la resurrección y la vida porque él venció a la muerte. La resurrección de Lázaro era un preámbulo de lo que él haría después en la cruz. Como les digo, la resurrección de Lázaro era un avance de lo que Jesús haría. Yo no sé si a usted le gusta ir al cine, hay gente que no le gusta ir al cine, hay gente que sí le gusta, hay gente que no va por razones religiosas, hay gente que no le gusta porque no se puede dormir a gusto, pero igual... Si usted le gusta ir a las películas, Al principio le avientan todos los avances de las películas que vienen para que usted se emocione de lo que habría de venir. Bueno, la resurrección de Lázaro era el avance de la resurrección que habría de venir de Jesucristo.
La gente no lo entendía en ese tiempo. Hasta que vieron a Cristo resucitado lo pudieron entender. Pero cuando ellos lo entendieron, toda su vida cambió. Los que eran egoístas pensando en quién sería el mayor en el reino, comenzaron a predicar y dieron su vida por aquel que era realmente el mayor en el reino. Aquellos que huyeron de la persecución cuando él fue capturado, se entregaron valientemente de lleno a evangelizar a pesar de las amenazas porque habían encontrado al Salvador del mundo. Pero en ese momento todavía no lo entendían. Todavía no se daban cuenta de quién era en realidad Jesús. Pero había algo que nada ni nadie podía negar. Y eso era que la muerte no lo pudo vencer. Nadie podía negar esto. Los líderes religiosos podían decir muchas cosas acerca y en contra de Jesús, pero no podían negar que 4 días antes la gente había visto a la familia llorar porque había muerto Lázaro. No podían negar que habían visto respirar a Lázaro su último aliento. No podían negar que había habido gente que había preparado ese cuerpo, que lo había envuelto porque estaba ese cuerpo frío y sin vida. Nadie podía negar eso. Los judíos habían estado alrededor de Marta y de María. Ayer, cuando estaban leyendo, pensaba yo, qué chismosos, porque nomás dijeron que salió Marta al sepulcro y dijeron, vamos, y la siguieron, como que querían ver qué era lo que estaba pasando, por qué se iba llorando allá. Pero no podían negar. Había demasiados testigos. Nadie podía decir, no, es que Lázaro no estaba verdaderamente muerto. Se había quedado dormido. Se había quedado encerrado en la cueva. No, toda la gente lo había visto respirar su último aliento. Habían pasado por la procesión, quizás, cuando llevaban ese cuerpo envuelto frío hacia la tumba. Habían visto cómo se había rodado la piedra para cerrar esa tumba. Todos tenían la expectativa de que al abrir esa tumba oliera feo porque habían visto un cuerpo muerto. Pero Cristo clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y Lázaro salió. La muerte no pudo vencer el mandato de Jesús. La muerte no se pudo aferrar a ese cuerpo frío, sino que tuvo que soltarlo porque Cristo venció la muerte. Cuando los otros evangelios, Jesús llega con la hija de Jairo, que ya también decían que estaba muerta, la muerte no puede detener las palabras de Jesús cuando dice, muchacha, levántate. La tumba no pudo detener a Jesús, a pesar del olor que ellos creían que había en la tumba, la gente quitó la piedra porque sabían que Jesús tenía autoridad sobre esa tumba. A pesar de estar atado de manos y pies con vendas, ante el mandato de Jesús, Lázaro sale de la tumba. La tumba no lo pudo detener, la muerte no lo pudo vencer, y eso era un avance de lo que vendría, porque igual la tumba no lo podría detener, la muerte no lo podría vencer. Esa era la señal de que cuando Jesús estuviera enfrentando la muerte no lo podría vencer. Ella lo había anunciado aquí mismo en Juan, en el capítulo antes, por la razón por la que lo querían apedrear. Juan 10, 17 al 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte no podía vencerlo. La tumba no podía retenerlo. Por eso él podía declarar con certeza que él es la resurrección y la vida. Por último, Jesús es la resurrección y la vida disponible para ti. Jesús es la resurrección y la vida disponible para ti. El poder de Jesús sobre la muerte no se quedó solamente en los tiempos bíblicos. Él tiene poder sobre la muerte física y aún más. Él tiene el poder de vencer no solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Aquellos que estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, Él tiene el poder de vencerlo. Él tiene el poder de vencer toda clase de muerte. La muerte financiera, la muerte emocional, la muerte relacional. Él es la resurrección y la vida para tus finanzas. Cuando ya no sabes qué hacer y sientes que tus finanzas están muertas y tu única opción es una bancarrota o pedir un préstamo más. Cuando confías, Él puede revivirlas. Él es la resurrección y la vida. Cuando sientes que tus sueños y tus anhelos han muerto, Él puede traer nueva vida a esos anhelos de tal manera que tu vida le dé toda la gloria a Él. Aquellas cosas que creías que ya no podrían suceder, cuando tú se las pones en tus manos, cuando tú confías en Él, cuando tú estás dispuesto a glorificarlo a Él, Él puede darle una nueva vida a esos anhelos. Si alguien te puede decir que Él es la resurrección y la vida para las relaciones, ese soy yo. Cuando nuestro matrimonio pasó por tiempos donde creíamos que ese y fueron felices para siempre, se había terminado. Cuando creíamos que nuestra familia se había terminado. Cuando veíamos la muerte de nuestra familia y de nuestro matrimonio. Cristo nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun lo que cree que está muerto, vivirá. Y Él resucitó nuestro matrimonio, y Él levantó nuestro matrimonio, Él desató nuestro matrimonio y lo hizo mejor aún que antes. Yo predico y siempre predicaré a un Cristo que dice ser la resurrección y la vida, porque yo he visto la resurrección y la vida. Nuestra familia es testigo de lo que Él puede hacer. Si usted lee el capítulo 12 esta semana, usted se dará cuenta que había gente que venía a creer en Jesús, no solo porque Jesús era un buen predicador, sino porque habían visto a Lázaro salir de la tumba. Creían porque podían ver a Lázaro caminando con Jesús por Jerusalén. Lázaro era el testimonio de que Jesús es la resurrección y la vida. Y ahora los que hemos experimentado, tenemos la responsabilidad de decirle a la gente a nuestro alrededor que Jesús es la resurrección y la vida. Que hemos experimentado a Jesús ser la resurrección y la vida en todas las áreas de nuestra vida. Y que Él puede ser la resurrección y la vida para sus vidas también. Él lo demostró múltiples veces con la gente que creyó. Lázaro no fue la única persona que Jesús resucitó. Cuando su hermana verbalmente confesó creer en Jesús, Lázaro se levantó. Es más, ni siquiera Lázaro fue el primero. Ya mencioné a la hija de Jairo. Tanto Marcos como Lucas nos dicen que aún después de que Jairo escuchó que su hija había muerto, Jesús le dice, cree, cree. Y Jairo continúa a casa junto con Jesús. Y cuando Jesús llega, le dice a la niña, levántate. Y la niña se levanta. Jairo creyó y vio la resurrección y la vida. Es más, Jesús puede resucitar aún cuando la gente todavía no cree. En Lucas 7 encontramos la historia del hijo de la viuda de la ciudad de Naín, quien había muerto y ya lo llevaban en la procesión. Y Jesús vio cómo su madre, que era una viuda, que ya estaba sola, se había quedado ahora sin su hijo. Él tuvo compasión y él toca el féretro con el que iba en la procesión y el joven se sienta resucitado. Porque Jesús es la resurrección y la vida. Lo demostró múltiples veces en el pasado y Jesús lo puede hacer otra vez. Entonces ahora te toca creer a ti. Cree que Él puede traer resurrección a esa situación de tu vida que parece estar muerta. Cree, esa es la condición que Él pone para que lo podamos experimentar. El versículo 25 de lo que leímos dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, ahí está la condición. Hay que creer. Ya hemos hablado de lo que significa creer. Creer significa poner toda nuestra confianza.
Significa estar dispuestos a obedecer, no para ganarnos el milagro, sino porque creemos que el milagro ya está, que Él es la resurrección y la vida, que Él puede traer nueva vida a aquellas situaciones que están muertas, y que porque creemos, confiamos, y porque confiamos, obedecemos. El que cree en Jesús, aunque muera físicamente, vivirá. Todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos la seguridad de que aun cuando este cuerpo muera, vamos a seguir con una vida eterna asegurada al lado de Dios en el cielo. Si hay alguien aquí que no tiene esa seguridad todavía, hoy es el día para cumplir la condición. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Cree, acéptalo, recíbelo en tu corazón. Pon tu confianza en que Él puede perdonar tus pecados. Pon tu confianza en que Él puede tomar el control de tu vida. Deja que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Y Él te dará esa seguridad de que Él es la resurrección y la vida. Para ti, hoy puedes creer. Jesucristo ha estado hablándote por varias semanas acerca de quién es Él. Has visto todas las señales que apuntan hacia Él, y esta es la más grande señal que apunta hacia su más grande verdad, que Él te ama y quiere darte vida eterna. Él quiere ayudarte en todos tus problemas aquí en la tierra, pero quiere ayudarte con tu problema más grande, que es que te vas a ir al infierno si no crees en Él. Porque cuando se arregle ese problema, el resto de los problemas que enfrentamos aquí no son nada. Cuando Él transforma tu condición de pecador condenado al infierno a ser hijo de Dios con un destino al cielo, el resto de las cosas de este mundo son cosa menor. Hoy puedes tomar la decisión de entregarle tu vida a Él y creerle a Él y tener vida eterna. Y si ya tienes la vida eterna, pero hay un área en tu vida que está muerta o que está muriendo, hoy es el día para creer y permitir que Él traiga vida a esa área y transforme lo que está muerto en algo que esté vivo y en algo que sea aún mejor de lo que era antes. Ya sean tus finanzas, ya sean tus relaciones, cualquier otra cosa que ves muerta o a punto de morir, Él es la resurrección y la vida, y Él puede traer vida a ti. Aquel que es la resurrección y la vida puede serlo para el área de tu vida que está muerta o a punto de morir. Solo cree. Su resurrección es la señal de que puedes confiar en que Él tiene el poder para resucitar esa área. Si la muerte y la tumba no lo pudieron detener, ¿qué puedes estar enfrentando tú que pueda detener a Jesús? ¿Hay algo que tú puedas estar enfrentando que sea mayor que la muerte o mayor que la tumba? No hay nada. Dice el dicho: todo se puede arreglar menos la muerte, pero ¿sabe qué? Que con Cristo la muerte ya se arregló. Entonces el resto de las cosas también Él las puede arreglar. Cierro con esta historia. Como les digo, mi familia ha experimentado la resurrección y la vida. Y ustedes, algunos quizás ya escucharon esta historia. Si ya la escucharon, no se me duerman. Hace más de 10 años, Abby tuvo un accidente, Abby, mi hija, tuvo un accidente donde una puerta le amputó la punta de su dedo y solamente quedó el huesito, pero arrancó todo de la uña hacia adelante. La llevamos al hospital, lo cosieron y todo, y entonces nos dijeron, bueno, pues vamos a ver si se puede salvar su dedo. Y lo cubrieron. Y nos dijeron, no se puede destapar hasta dentro de 6 semanas. Y no se puede destapar, no se puede limpiar, no se puede hacer nada, no lo pueden ver. Y nosotros orábamos y orábamos y decíamos, Dios, tú tienes el poder, tú eres la resurrección y la vida. Nosotros creemos y confiamos en ti. Y a las 6 semanas llegamos al hospital. Bueno, a la clínica. Y cortó el doctor. Y destapó el doctor. ¿Y qué creen? Estaba negro. Se veía todo completamente muerto y nosotros, ¿qué pasó? Y el doctor no estaba muy convencido. Dijo, yo creo que eso no se va a poder salvar.
Pero dijo, pero vamos a darle 3 semanas. Vamos a volver a cubrirlo. Vamos a limpiarlo. Dentro de 3 semanas regresamos y tomamos una decisión.
Con toda nuestra tristeza, con toda nuestra decepción, seguimos orando. Dios, si está en tus manos que se salve este delito, hazlo.
Llegamos a las 3 semanas y seguía el dedito negro, pero tenía unos puntitos rosas. Ya había vida en ese dedo. Y dijo, se ve más o menos, vamos a esperar 2 semanas más. Regresamos a las 2 semanas y ya estaba más rosita, menos negro, un poquito más café. Y al pasar las semanas, lo que parecía estar muerto, resucitó. Aunque tuvimos que esperar, aunque fue difícil, aunque hubo decepción en el camino, Dios mostró que Él es la resurrección y la vida. Y su dedito es testimonio de que Dios es la resurrección y la vida. Y ella puede usar su dedo y puede tocar su dedo porque Cristo es la resurrección y la vida. Y a pesar de las dificultades, y a pesar de la espera, y a pesar de la desilusión, Cristo sigue siendo la resurrección y la vida. Y quizás muchos de nosotros pasamos por la decepción y el dolor y la espera. Y quizás nos preguntamos, ¿será verdaderamente que Cristo es la resurrección y la vida? Siga confiando, siga creyendo, porque Cristo no ha dejado de ser la resurrección y la vida.
Espero que ahora que lo conocemos mejor, después de estudiar estas siete semanas,
podamos confiar más en ese Jesús que vino, vivió, murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia.